Propósito, Alcaraz, Nadal, dobles en París, bueno. Medalla de oro. Vamos, dejamos la radio.
Brutal, no vamos a verlo. Gracias,
un abrazo. Ahí media viene Munilla con el partidazo, ahora te oigo.
Hasta luego, chao, chao. Son las 9, las 8 en Canarias. Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora tiene varias claves. Primera, el PP ha calificado de irresponsabilidad el plantón de Pedro Sánchez en la cumbre de la Unión Europea y los países de Hispanoamérica para acudir a un mitin en San Sebastián. Fuentes populares aseguran a COPE que el papel del presidente de turno de la Unión Europea, que recae en España, es de suma importancia y muy relevante en términos diplomáticos y de imagen para el país que ostenta la presidencia. Además, dicen que los intereses de España no pueden anteponerse a las urgencias electorales. Segunda, la Audiencia Nacional ha ordenado a la Interpol la entrega inmediata a Estados Unidos del Pollo Carvajal. Todo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarara infundada la demanda que presentó quien fuera jefe de la inteligencia militar en Venezuela. Se le acusa de presuntos delitos de tráfico de drogas y armas. Fue detenido en Madrid tras estar más de 2 años en paradero desconocido. Tercera, Israel vive hoy un nuevo día de la resistencia contra la reforma judicial que impulsa el gobierno. Durante toda la jornada, la capital ha vivido numerosas concentraciones en las que se han producido enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía, que se han saldado con 37 personas detenidas. Esta noche partirá una marcha desde Tel Aviv a Jerusalén con la intención de que Netanyahu dé marcha atrás a esa iniciativa que este mismo martes ha seguido su proceso de aprobación en el Parlamento. Y cuarta, el náufrago australiano que llevaba 3 meses a la deriva junto a su perra ha pisado tierra tras ser encontrado por un buque atunero en el Océano Pacífico. El superviviente de origen australiano se llama Timothy Shaddock, tiene 54 años y consiguió aguantar vivo este tiempo a base de pescado crudo y agua de lluvia. Estas han sido sus primeras palabras nada más llegar a un puerto en México.
Sé que voy a llegar a casa con el tiempo, por supuesto, y simplemente he tenido que tomármelo con calma, ¿sabes? Yo amo el océano, amo a la gente del océano. Sabes que es la gente y la naturaleza lo que lo hace todo. Ahora me siento muy bien. Mi salud era bastante mala porque tenía bastante hambre y no pensé que sobreviviría a la tormenta, pero ahora estoy realmente bien.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Estados Unidos ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es la epidemia del fentanilo.
Esto es lo de todos los días. Mira, puedes ver una, dos, tres jeringuillas.
El fentanilo es la droga que golpea a la sociedad de Estados Unidos desde hace más de 10 años. El boom en su consumo se produjo hace poco, pero el aumento es exponencial. Para que te hagas una idea, el fentanilo es ahora mismo el responsable de 2 de cada 3 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ha hecho que marquen un nuevo máximo histórico. Nunca se habían muerto tantos estadounidenses por culpa de una sustancia, ni siquiera en la crisis de la heroína. El fentanilo es 50 veces más potente que aquel caballo. Es una salvajada. Gente vomitando jeringuillas por el suelo, son zombies. A primera hora del día, y sin esconderse, 4 personas se concentran alrededor de un contenedor de basura en una de las principales calles de la ciudad. Uno de ellos se pincha con un perro en brazos.
Good morning, good morning.
Buenos días, buenos días. ¿Estáis bien? Vamos a recomponernos, ¿vale? ¿Queréis un café?
Let's go. How you doing, brother?
Hay voluntarios que se acercan para ofrecerles comida, un café. Ellos no pueden ni levantarse. Es como apreciar una mala película de zombies que ni siquiera atacan. A las 11:30 de la noche la policía recibía esta llamada. Los agentes se acercan a una gasolinera para ayudar a 2 hombres y a 1 mujer. Están en una furgoneta, parecen inconscientes. Uno de ellos no reacciona a los gritos de los agentes, por lo que deciden sacarlo del vehículo. Con los brazos agarrados, sujetado por los 2 policías, las rodillas rozando el asfalto y la cabeza inclinada hacia adelante. Lo arrastran como si fuera un cadáver.
Venga, chaval, vamos, vamos, despierta, despierta.
Amigo, amigo, despiértate.
Tumbado hacia arriba, trata de respirar mientras los agentes le aplican técnicas de reanimación, le golpean el pecho en numerosas ocasiones, pero no reacciona. Según una de las policías, sus labios y la cara se volvieron azules. Le aplicaron Narcan, un medicamento que se utiliza en estos casos, pero tampoco. Continuó inconsciente hasta que llegó la ambulancia. Como te digo, el fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes. Y en el país americano ya mueren unas 2.000 personas a la semana por droga. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará exportando? En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema. Vamos a irnos a Estados Unidos, hasta un hospital en Manhattan, a conocer el caso de Cristina, una española que perdió un hijo por culpa de esta droga. Como te digo, la epidemia del fentanilo empezó a gestarse hace unos 10 años, experimentó su boom durante la pandemia. En sus inicios, los adictos eran personas que lo habían consumido durante alguna estancia hospitalaria, pero ahora se ha extendido a la población toxicómana. En muchas ocasiones se mezcla con otras drogas, con heroína, con cocaína. Eso hace que los narcos se ahorren dinero porque el fentanilo es más barato y a la vez mucho más adictivo y más mortal. Los consumidores se enganchan a algo que ni siquiera saben lo que es, porque a veces desconocen que se lo están tomando siquiera. Aunque la realidad es, también se consume solo, muchos lo ven un sustituto perfecto a la heroína, más barato, 50 veces más potente. La situación es límite y en Estados Unidos ya existe un debate público y político. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando entras en la sede de la DEA, en Arlington, muy cerca de aquí, de Washington, te chocas contra un muro. Es el muro del fentanilo, formado por las fotos de miles de personas que han muerto por esta droga. El fentanilo está involucrado en más muertes de estadounidenses por debajo de los 50 años que las enfermedades cardíacas, el cáncer, los homicidios o los suicidios. En los últimos datos oficiales del CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, se señala que en los 12 meses anteriores a enero de 2022, 107.000 personas murieron en los Estados Unidos por una sobredosis. Un 67% de esas muertes se atribuye a la mezcla de fentanilo con otras drogas ilegales. Una dosis de tan solo 2 miligramos de fentanilo es considerada mortal. En ese muro, a la entrada de la DEA, hay una frase de su administradora general, Ann Milgram: el fentanilo está en todos lados, desde las grandes ciudades a la América rural. Ninguna comunidad está a salvo de este veneno.
Ahora nos vamos hasta un hospital en Manhattan, el Hospital de Columbia. Allí nos atiende el doctor Josh Wiley. Le llamamos varias veces durante la pandemia. Nos contó la situación del coronavirus en Estados Unidos, en Nueva York, pero la realidad es que atienden ya bastante sobredosis por fentanilo en su hospital. Doctor Wiley, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches en Madrid, buenas tardes en Estados Unidos. Lo primero de todo, ¿qué es el fentanilo desde el punto de vista médico? ¿Para qué se utiliza en un hospital, doctor?
Sí, es un opioide sintético, no es un producto natural, y se creó para tratar para aliviar el dolor cuando los opioides normales no funcionaban. Y también se usa también como para la anestesia, como un sedante durante varios procedimientos, lo que hagamos en el hospital también.
¿Cómo se deriva este calmante potente? ¿Cómo se deriva a una droga? ¿Qué hacen? ¿Se meten mucho más?
Bueno, es que pasan un par de cosas. Hay ciertas personas que sí lo pueden comprar directamente en el mercado negro, o que averiguan cómo quitarlo de la farmacia del hospital si trabajan allá, pero lo que normalmente vemos es que se está mezclando, o que lo han mezclado, no los que lo utilizan, pero los que lo están vendiendo, con la heroína, con otras drogas. Y entonces de ahí te viene más la sobredosis, porque la gente que se está tomando la heroína necesariamente no sabe si tiene fentanilo y cuánto hay dentro.
¿Es realmente tan potente como droga?
Sí, bastante más potente, como lo habían dicho antes, tanto para aliviar el dolor como para dejar a alguien inconsciente, y con una dosis mucho más baja para tener ese efecto.
¿Es fácil de conseguir, doctor, o hay que asaltar una farmacia? ¿Cómo se consigue?
No, o sea, lo que si lo quiere uno conseguir puro, pues eso es más complicado, porque eso lo regulan mucho, ni siquiera las farmacias, normalmente más en los hospitales. Pero la mayoría de lo que están obteniendo la gente, o lo que vemos por aquí, es la gente que lo tiene en la droga que está comprando, que no saben si lo tiene o no. Y por lo tanto hay gente que tienen, hay centros o gente que tiene test para hacer en casa para chequear si la heroína tiene fentanila o no.
¿Está de acuerdo con el calificativo de que es una epidemia? Esto, yo hace poco estuve en Nueva York y me pareció impresionante la cantidad que por el centro había de casi zombies. Claro, luego llegas a la conclusión de que son auténticos toxicómanos que deambulan de un sitio para otro. ¿Es una epidemia o no es para tanto, Josh?
No, como habían dicho antes, la cantidad de muertes de sobredosis en los Estados Unidos es altísima, sobre todo en la gente que es más joven. Es una de las principales causas de la muerte en la gente que es más joven de los años, de que tenga menos de 50 años. Y mis colegas que trabajan en urgencias o los que ya están en las ambulancias, sí se están dando cuenta que pues por todo el país se está viendo.
Hablando precisamente de los que les atienden en la calle, en urgencias, en las ambulancias, ¿cómo se les trata? ¿Qué se puede hacer ante una sobredosis de fentanilo?
Bueno, lo principal son dos cosas. Uno es administrar el Narcan, que habíais hablado vosotros de eso, que lo tienen todas las ambulancias, e incluso a veces están hablando de tenerlo en otros centros públicos para que lo pueda conseguir el que quiera. Eso es lo primero. Y lo segundo es asegurarnos de que puedan estar respirando bien, que la presión esté bien, y si hace falta algún tipo de resucitación cardíaca, o si te hace falta darle, ¿sabes?, ayudarle para que puedan respirar por la máquina, porque el fentanilo y estas drogas suelen suprimir la habilidad de uno de respirar. Entonces es una de las maneras principales que pueden causar la muerte.
¿Cuál es el tipo de paciente que consume esta sustancia? ¿El toxicómano, a ver cómo lo digo, el toxicómano clásico, el que conocíamos como un heroinómano?
En Estados Unidos, mucho de estas cosas que han pasado empezaron por la gente que estaban utilizando pastillas para el dolor, que empezaron como la psicodeína, que fue lo que empezó todo eso. Entonces empiezan a tomar las pastillas para el dolor que un médico le ha dado, se quedan adictos al opioide después de eso, y tienen que ir, y de ahí empiezan a incrementar más. No tanta gente empieza a decir, me voy metiendo directamente, quiero utilizarlo como droga ilegal y tal. La mayoría de la gente empieza, pues eso, adictivo a un producto que le había dado un médico para una razón más o menos razonable, y que ahí empieza, pues eso, el ciclo.
¿Cómo funcionan esos lugares habilitados para pincharse en la calle de forma, entre comillas, segura? Es un programa piloto en Nueva York, ¿no?
Sí, uno de los periódicos del New York Times ha hablado así, y sé que hay otros programas así parecidos. Lo que hacen es, la gente viene ahí y una vez que se pinchen, les tienen vigilados en las camas para asegurarles de que no vayan a progresar a tener una sobredosis y que puedan seguir respirando. Y si notan que empiezan a respirar, que la cantidad de veces que respiran por minuto está bajando, pues entonces pueden administrar el medicamento también. Y en otro de esos centros también hacen una prueba para asegurarse que la heroína no tenga la fentanila o la otra droga nueva que están hablando, el xylazine, que es lo que causa las úlceras en las piernas también. Entonces, es como una manera de decir, asegurarnos de que alguien tenga la heroína pura, que es normalmente lo que la gente se piensa que se está comprando, y tenerlo vigilado por si hay una sobredosis, que la gente ni siquiera se dé cuenta que tenga fentanilo de la droga que está tomando.
Madre mía. Estamos hablando mucho de Manhattan, claro, de Nueva York, como una zona muy golpeada, pero hacia California, en el oeste, ¿están peor todavía?
Sí, se ve mucho el estado, depende del estado del país donde se ve más o menos. Sobre todo mis colegas que parten, no en la parte sur como Texas, sino lo que llamamos en Estados Unidos, en los estados del sur como Virginia, Georgia, North Carolina, este tipo de sitios donde sí hay muchas más sobredosis que en Nueva York por 100.000 personas, o sea, lo que es los casos así. Uh-huh. Y dependiendo del estado, se ve más en zonas rurales o más zonas urbanas. Por ejemplo, en el estado de Nueva York se ven más muertes en las zonas rurales que en la ciudad en sí. Pero eso depende del estado, y si sabemos que tiene mucho que ver con la pobreza.
Y la última. Esa adicción, puede recuperarse con tratamiento, con terapia, como se trata a un adicto a las drogas?
Sí, exactamente. Hay gente que utiliza la metadona para ver si se pueden liberar de los opioides. Hay programas de tratamiento y con todos estos casos legales que hubo, que han pagado billones de dólares para tratamientos ahora contra las drogas por los farmacéuticos que hicieron la oxicodina y esas cosas, pues hay más personas que están empezando a recibir tratamiento normalmente ingresado o no ingresado, depende de la persona, y de ahí una transición a lo que es un programa de la adicción por una clínica diario y a veces suplementada o no suplementada con medicamentos para reducir la adicción en sí.
¡Qué locura! Josh Willey, me encanta ese acento madrileño. He escuchado desde Columbia, en Nueva York. En cierta ocasión creo que hablamos que estudiaste o vivías cerca de Plaza Castilla, por el norte de Madrid, ¿no?
Sí, en el barrio Manoteras.
¿Has visto? Yo en cuatro caminos. Que muchas gracias, doctor Willey. Cuídate.
Igual, gracias.
Gracias, buenas tardes. Qué pequeño es el mundo, ¿eh? El fentanilo amenaza a otros países del mundo. Hay miedo de que pueda ocurrir lo mismo que en Estados Unidos. La crisis norteamericana ha hecho que en España se tomen medidas. En 2021, el Ministerio de Sanidad llevó a cabo un plan para controlar estos analgésicos recetados por el dolor crónico muy fuerte. Dentro de estas sustancias opiáceas, ahí está el fentanilo. Pero su consumo ha aumentado en los últimos años y también hay historias de adicción, ya aquí. Enrique Sanz es director del Centro Terapéutico Elfis en Madrid.
La diferencia que podríamos encontrar en cuanto al cuadro comparado con otras sustancias es la potencia que tiene este opiáceo. El fentanilo es una droga muy potente, con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente. Nosotros en el FIS es verdad que estamos empezando a detectar mayor cantidad de usuarios con esta sustancia.
Me llamó la atención la expresión absorbe al paciente. Están empezando a detectar un aumento de adictos y ojo, no solo porque se hayan iniciado con una prescripción médica previa.
El usuario principal suele ser por inicio con prescripción médica, pero empezamos a detectar fentanilo en las calles como sustitución de la heroína.
A este hay que sumar los que consumen fentanilo mezclado con otras drogas. Muchos no son ni siquiera conscientes de ello, pero generan una dependencia sin saber que lo están tomando. Te recuerdo que es una droga 50 veces más potente que la heroína. La desintoxicación, claro, no es fácil.
Ayudar a este perfil de adictos es totalmente igual que con cualquier otra sustancia. Hay que intervenir. La particularidad con el fentanilo es que se suele requerir la desintoxicación tiene que ser residencial u hospitalaria. Unas características especiales, tiene que hacerse poco a poco, con un decalaje, con supervisión médica, y para eso tenemos dentro del equipo médicos especialistas que son los que se encargan de esto.
Te recuerdo que el fentanilo ha disparado las muertes por sobredosis en Estados Unidos, más de 100.000 en el último año. Y es que esta droga está detrás del 67% de fallecimientos. Se mezcla con otras o se consume sola. Allí ya se refieren a lo que está sucediendo como una epidemia. Jonathan murió en 2019. Una de las sustancias que le mató ese día fue el fentanilo. El relato es duro porque tenía solo 28 años. Pero su madre, Cristina, se ha propuesto luchar contra esta droga, generar un debate público, intentar parar estas muertes. Cristina Rabadán es española, pero lleva casi 40 años en Estados Unidos. Llegó con su título de la Complutense. Ha trabajado más de dos décadas en el Departamento de Salud Federal. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches.
¿Dónde te pillo, de Estados Unidos?
Pues mira, me pillas muy cerquita de Washington DC, uh-huh, que a las afueras, muy cerquita del campus de los Institutos Nacionales de la Salud, donde yo trabajé allí más de dos décadas. Y es ahí donde resido.
Hasta donde nos quieras o te apetezca contar, me da hasta vergüenza preguntártelo, Cristina. ¿Qué pasó con Jonathan?
Pues mira, no, que no te dé vergüenza, porque una de las cosas que yo abogo es el hecho de que aquellas personas que estamos afectadas de una manera directa o indirecta por la enfermedad de la adicción, no debemos de avergonzarnos. Entonces, bueno, pues te cuento, la historia de mi hijo es la historia, yo creo, de muchos millones de personas en este país, desgraciadamente, y como tú has dicho, bueno, se añadió a las estadísticas tan tremendas que tenemos en este país. De hecho, el año pasado murieron 302 personas al día debidas a sobredosis. Cuando murió mi hijo Jonathan hace 4 años eran 185. La historia de Jonathan es una historia bastante, bueno, bastante común. Un chico que creció en un ambiente de clase media alta, padres con una educación y muy pendientes de él, pero que, bueno, por cosas que ya se han narrado en tu programa, pues él empezó también a consumir pastillas y de ahí se pasó a la heroína. No era un usuario frecuente, es decir, no lo tomaba todos los días, no tenía esa dependencia, pero sí adicción. Sin embargo, y bueno, pues el 13 de junio del 2019 él consumió de nuevo, con la desgracia de que esa heroína, que él pensaba era heroína pura, tenía fentanilo, igual que silacina, y le mató al instante. Y bueno, nosotros nos llegó la llamada a través de su sitio de trabajo, que él no había ido a trabajar, y cuando fuimos a su casa y abrimos la puerta de su habitación, lo encontramos muerto.
Por lo que habéis estudiado, por lo que seguís trabajando, ¿por qué es tan peligroso el fentanilo? ¿Por qué engancha de una manera tan brutal?
Bueno, como bien has dicho, yo venía de la Complutense aquí, de hecho soy farmacéutica, aunque luego me reinventé como bióloga molecular y profesional de la salud. El problema del fentanilo es que, como ya se ha dicho, la potencia que tiene es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina, pero el poder adictivo que tiene es mucho más superior que todas esas sustancias. Cambia la química del cerebro, cambia también la morfología, al igual que todos los opiáceos. Pero el problema del fentanilo es que cambia también los comportamientos de los individuos, de forma que necesitan consumir todavía mucho más. El peligro del fentanilo realmente en este momento está en la adulteración de otras sustancias, aunque, como se ha dicho hoy en día, desgraciadamente, hay ya usuarios que van buscando consumir fentanilo puro. Pero lo que está matando realmente a la gente de este país es esa adulteración que ya se está viendo en cocaína, en heroína, en pastillas ilegales. Y lo que es muy alarmante es que, bueno, está en el mercado. Hay un gran incremento de muertes en adolescentes de entre 12 y 18 años. Los narcotraficantes van a las puertas de los institutos, de los colegios, se meten en fiestas. Les dan, bueno, estas pastillas que a veces los adolescentes pues toman y no saben que están adulteradas por fentanilo. Ese es el gran peligro en este momento. Por supuesto, aquellos usuarios que van buscando el fentanilo per se también lo es, pero lo que está empezando a matar a hoy en día, especialmente a la gente joven en este país, son esas adulteraciones. Ya se ha encontrado fentanilo en remesas de marihuana. Y como se ha dicho antes, el fentanilo no es un problema solamente de los Estados Unidos, sino es un problema internacional. La OMS en particular está en alerta, al igual que las agencias de control de drogas internacionalmente, y se está viendo cómo crear alianzas al respecto.
¿Coincides en que es una epidemia?
Sí, por supuesto. De hecho, la epidemia es una epidemia sanitaria, algo que yo tengo que alabar, ¿no? Aquellos que la declararon en este país hace ya unos años, porque está trayendo el diálogo de la drogodependencia al sector sanitario en lugar del sector jurídico penal. Porque uno de los grandes problemas que tenemos con esta enfermedad es que, especialmente aquellos que usan sustancias ilegales, están perseguidos por la ley y muchos de ellos terminan en la cárcel. Y yo, sinceramente, conozco muy pocas enfermedades donde el paciente, en lugar de que se le ofrezca un tratamiento efectivo, acabe en la cárcel.
Ya. ¿Por dónde entra? ¿Se sabe? Porque está claro, por ejemplo, en España está claro por dónde viene el hachís, por dónde viene la ruta de la coca, pero allí por dónde entra.
Sí, mira, normalmente lo que está ocurriendo en este momento es que las remesas de fentanilo per se se producen en China y aquí en los Estados Unidos se mandan desde China normalmente a México y es a través de México, de la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México, donde normalmente los narcotraficantes o bien ya ellos hacen las mezclas o meten el fentanilo para que laboratorios ilegales dentro del país ya hagan esas mezclas y lo distribuyan a lo largo del país.
Madre mía. Te has propuesto visibilizar este problema, ser portavoz de tantas familias, de tantos afectados, de estar dedicando tu vida a esto, Cristina.
Pues mira, sí, sí, la estoy dedicando a 100% ahora. De hecho, te comento que he renunciado a mi trabajo normal, el que llevo teniendo desde hace ya muchos años, para dedicarme a jornada completa a esta lucha, llevando de alguna manera las perspectivas dual de lo que me corresponde como científica, ¿no?, y profesional de la salud, pero también como persona afectada y familiar, porque desgraciadamente en esta enfermedad todavía faltan mucho las voces de los pacientes y de las familias afectadas por esta enfermedad, que bien se sabe que en otras enfermedades los grupos de pacientes, la sociedad civil, bueno, tiene una voz muy importante a la hora de generar soluciones y tratamientos para los pacientes afectados por cierta enfermedad. Pero en este colectivo, en esta enfermedad de la adicción, en parte, bueno, por el dolor que ello genera, pero también por el estigma que está asociado a la enfermedad de la adicción, especialmente si son sustancias ilegales, esas voces no se oyen tan alto. Y bueno, como ya te he comentado, yo no me avergüenzo de mi hijo. Al contrario, creo que era un luchador. Él luchó durante casi 10 años frente a esta enfermedad, gran parte en silencio debido al estigma, y no puedo ni imaginarme lo que eran sus días, ¿no? Cuando él se sentía mal, se avergonzaba de sí mismo, pero no podía porque, bueno, pues la adicción le llevaba más allá, ¿no? Y ciertamente lo mismo que ninguno nos avergonzamos de un ser querido que pueda tener otra enfermedad, como el cáncer, una diabetes, un problema cardiovascular. Yo no entiendo el por qué tenemos que avergonzarnos de personas que tienen la enfermedad de la adicción. Entonces, sí, efectivamente, quiero movilizar, quiero animar a todas las familias y personas que tengan y que estén afectadas por esta enfermedad, que hablen, que pidan ayuda. Hay que normalizar esta enfermedad para que podamos conseguir soluciones efectivas y, de alguna manera, a través de la educación y de la movilización social y política, por supuesto, podamos empezar a frenar esta epidemia que de alguna manera se presenta como ya no solo algo de los Estados Unidos, como una epidemia, sino como una epidemia mundial.
Cristina, no sé si el título algo así como portavoz de este problemón, pero en cualquier caso, en la medida en que podamos echar una mano, Cristina Rabadán, y podamos servir de altavoz, para eso estamos. Gracias, suerte, y eres admirable, Cristina.
Muchas gracias por la invitación y aquí me tenéis también vosotras.
Un beso, buenas noches. Hemos puesto el foco en la crisis del fentanilo, la droga de moda en Estados Unidos, responsable de 2 de cada 3 muertes por sobredosis. Está elevando los fallecimientos por consumo de drogas a máximos históricos. No está bajo control. Habrá que seguirlo de cerca. Es una epidemia. Y ya hemos oído a Cristina, madre de un chaval que murió por esto, que es una auténtica epidemia. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí, ahora os quiero hablar de los HADAS, de los coches, que te recuerdo son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. Nos protegen. Mira, por ejemplo, el aviso de colisión, el control de mantenimiento del carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ese ángulo muerto, entre otros. Bueno, y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora Línea Directa te premia con un premio imbatible en tu seguro, un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en open.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy con tu pedido puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado.
zooplus.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La deuda pública vuelve a alcanzar cifras récord. Llega al 113% del PIB en mayo. Son en total 1,5 billón, con B, 1,5 billón de euros, lo que correspondería a 33.000 euros por cada español. Según el Banco de España, esta subida se debe a la cantidad de préstamos que el gobierno ha concedido a la Seguridad Social para compensar su déficit. Sin embargo, el Banco de España confía en que para el año que viene la deuda se reduzca al 110%. Algo es algo y se calentaba los pies con una cerilla. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Esto es un objetivo o es una broma?
Bueno, está bien tener objetivos, otra cosa es, vamos a ver si se cumple, ¿no?
Sí, pero
ojalá.
Del 113 al 110, hombre, no sé,
pues,
tampoco
es... Imagínate tú, ¿no? Bueno, aún así es mucho que reducir, ¿eh? Son más de 3.000 millones de euros. Y además es que sabemos que Europa ha empezado a pedir a todos los países que regresen paulatinamente a una regla de gasto más compensada, ¿no? Y la primera consecuencia de la deuda que tenemos es que tiene un tamaño catedralicio, Ángel, y las cuotas a la Seguridad Social que piden los empresarios y los autónomos con empleados a cargo que se reduzcan, pues no se van a reducir, ¿no?
Hoy se ha celebrado el último Consejo de Ministros de esta legislatura. El gobierno ha aprovechado para intentar calmar los ánimos sobre si vamos a tener que pagar peajes en las autovías. La portavoz, Isabel Rodríguez, ha dicho que siguen estudiándolo.
Lo que está haciendo el gobierno con la Comisión Europea en el marco del desarrollo del plan de recuperación es precisamente ver de qué manera abordamos el mantenimiento de la red de carreteras sin abordarlo a través del pago por uso.
¿No habíamos quedado en que era mentira?
No era mentira. Dijeron a Bruselas Claro, sorpresa. Dijeron a Bruselas que los íbamos a pagar. Está por escrito, está firmado. A cambio de esta medida, que es uno de los hitos que aparece en el plan de España, UN Next Generation, Europa, Bruselas, nos daba dinero. Si ahora cambian de idea, Ángel, pues tienen que decidir de dónde ingresará el Estado 1.500 millones de euros aproximadamente al año, que era lo que hay. Habían dicho que iban a ingresar por este pago por uso, ¿no? Quien contamina paga. Eso fue lo que dijo la ministra.
Dos datos curiosos. Por un lado, la actividad de la industria baja por segundo mes consecutivo. Por otro, el sector servicios continúa aumentando sus ventas. ¿Cómo se explican estas dos tendencias distintas?
Pues mira, facilito. Por un lado, España tiene un sector muy pequeño de grandes y medianas industrias, y el consumo de los españoles, de los productos que fabrican estas empresas, no se está incrementando. Por eso están cayendo los pedidos de fábrica y, por lo tanto, se está viendo cómo se disminuye esa producción. Por otro lado, España sí que es un país de servicios y sobre todo de turismo. Y lo que estamos viendo es que el turismo en estos meses se está incrementando a un ritmo importante, el turismo extranjero, y ese turismo está gastando. Por lo tanto, se incrementa el gasto en este sector, ¿no? Los ingresos en este sector. Por cierto, muy distinto de lo que está pasando con el consumo nacional. Porque aunque veamos los restaurantes y los bares llenos, resulta que el consumo español medio no ha llegado todavía al nivel prepandemia del 2019. Eso significa que estamos más tiempo en los bares y restaurantes, Ángel, pero consumimos la mitad.
Y por último, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha impuesto dos sanciones a Apple y a Amazon. Al parecer, habrían pactado restricciones a la competencia en la compra por Internet otra vez, las tecnológicas y los casi monopolios.
Sí, no sabemos cómo hacerlo muy bien, ¿no? De esto nos va a explicar seguro más Mario luego, pero vamos a ver, ¿qué es lo que dice la CNMC? Bueno, pues que han fijado una relación entre Amazon y Apple en nuestro país, en el que, por ejemplo, solo algunos vendedores de Apple elegidos por Apple son visibles en la web de Amazon, en el que, por ejemplo, solo algunas campañas de marketing de Amazon permiten que se vean otros productos que hacen competencia a los de Apple y que estarían como supervisados por la propia Apple, ¿no? Y que han limitado el número de vendedores en España de los productos de la compañía, con lo cual concentran la venta en unos determinados proveedores en contra de la competencia.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Los líderes de la Unión Europea, de América Latina y el Caribe se han reunido en Bruselas. Hacía 8 años que no lo hacían como tal en una cumbre. El objetivo es echar lazos, reanudar relaciones económicas. Charles Michel es el presidente del Consejo.
Hemos llegado a un acuerdo y a un consenso y me felicito de la tenacidad y la determinación del equipo español que preside la Unión Europea bajo la autoridad del presidente Sánchez y que ha conseguido desatascar un acuerdo que será vinculante jurídicamente antes de que termine la semana.
Pues ya hubiera sido estupendo que el presidente Sánchez hubiera hecho por lo menos la foto, pero es que tenía mitin. Bueno, ese es otro
tenía
debate.
Tenía prisa.
Sí, vamos a analizar la clave económica de este acuerdo y lo de América, Sudamérica, como un posible enorme foco de inversión. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía del E-University, y le vamos a tener que meter en plantilla. Juan Carlos, profe, buenas noches otra vez.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar.
Oye, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Coincides conmigo? ¿Eso es un mercado enorme que está por explotar?
Bueno, es un mercado muy importante. Estamos hablando de casi 700 millones de consumidores, si bien es cierto que también su nivel de renta per cápita está muy lejos del que tiene Europa, ¿no? Pero sí que es un mercado que debería ir creciendo, no solo en población, sino sobre todo en renta per cápita, y eso lo hace muy atractivo pues para las empresas de todo el mundo, ¿no? El estar posicionado allí. Nosotros, yo creo que las empresas españolas se dieron cuenta de ese potencial hace muchos años y llevamos ya pues casi 3 décadas en las que los flujos de inversión empezaron y son no solamente de las grandes multinacionales españolas, sino también de pequeñas y medianas empresas que muchas de ellas, muchas tienen sus negocios en uno o en varios países de la región, pues porque subieron ver ese potencial y porque lo están aprovechando pues diariamente.
Juan Carlos, y si nos ceñimos a la cumbre que ha tenido lugar en Bruselas, esta semana, ¿qué importancia tiene? Porque hacía mucho tiempo que no se celebraba.
No se celebraba desde 2015 y yo creo que es bueno que Europa, que la Unión Europea ponga otra vez un poco el foco y la vista hacia una región que creo que es muy importante, que puede ser un aliado estratégico en muchos campos, como el proveernos de materias primas que de las cuales la región es excedentaria, y así reducir dependencia que tenemos de algunos sitios que son más complicados, ¿no? Y que no nos ofrecen esa seguridad. Hemos visto el caso de los hidrocarburos con Rusia. Es un foco pues para que las empresas europeas inviertan y desarrollen allí. Y yo creo que también no hay que olvidar otro aspecto importante, y es que muchas empresas latinoamericanas, o hay muchas empresas latinoamericanas que empiezan a estar presentes en Europa, y la puerta de entrada de esas empresas normalmente suele ser España. Lo mismo que las empresas españolas se internacionalizaron, pues en los últimos años estamos viendo como cada vez más empresas latinoamericanas, lo que se llaman las multilatinas, también hacen lo mismo, van a Estados Unidos, pero también empiezan a venir a Europa. Mexicanas, brasileñas, probablemente las más importantes, pero cada vez son más numerosas. Por tanto, yo creo que hay un flujo muy positivo para los dos continentes que deberíamos explotar y no dejar que simplemente sea China quien cada vez esté más presente en la región.
¿Cuánto influye? Corrígeme si me equivoco, Juan Carlos, pero creo que haces anualmente un informe especialmente dirigido hacia Latinoamérica, ¿no? Hacia Sudamérica.
Sí, de inversión española en Iberoamérica. Estamos haciendo luego ya pues 15 años.
Pues fíjate, precisamente en estos 15 años, la evolución política, que parece evidente teniendo en cuenta Chile, Colombia, por supuesto ya los clásicos como Venezuela, Cuba o Nicaragua, pero ¿la evolución política cuánto influye o perjudica?
Yo creo que no es tanto el cambio político de gobiernos más de izquierdas a gobiernos más de derechas. Eso yo creo que influye poco siempre que esos gobiernos respeten el marco jurídico. En Chile es el perfecto ejemplo, donde ha habido gobiernos de centro derecha, gobiernos del ámbito socialista, ahora quizá uno más de izquierdas con el que hay con Boric, donde pues independientemente de quién gobernara, el respeto por el marco jurídico, por las inversiones, pues se ha mantenido y realmente no ha afectado, ¿no? Yo creo que muchos países se mueven en esa dinámica, cambian los gobiernos, pero no cambian el marco jurídico. Hemos visto, en cambio, que hay otros países donde eso sí ha ocurrido. El caso de Argentina, por ejemplo, por no ponernos en los casos extremos que tú mencionabas, ¿no? Argentina es un país donde, la seguridad jurídica pues es un poco la que al gobierno le interesa, el gobierno peronista le interesa en un momento determinado, ¿no? Hemos visto algún caso de inseguridad jurídica también en otros países como Bolivia, y eso sí que es cierto que es lo que retrae las inversiones, en este caso de las empresas españolas. Pero si el marco jurídico, el marco legal, el marco que fija las relaciones entre los inversores y los países se mantiene, da igual quién gobierne ahí, no apreciamos, no hemos visto esos cambios.
¿Y qué es lo que reclaman los países latinoamericanos? Nosotros, seguridad jurídica, lo acabas de contar, pero ellos, ¿qué es lo que nos piden a los europeos?
Bueno, cada vez piden más no ser simplemente una fuente extractiva de materias primas, ¿no? Digamos que las empresas internacionales vayan allí, saquen el producto, la materia prima de la región, es prácticamente todo tipo de materias primas las que posee América Latina, y que las transformen, se las lleven y las transformen en sus países. Cada vez piden con más intensidad pues que parte de ese proceso de transformación se haga en sus países para generar más valor añadido, más empleo, más negocio, más todo, ¿no? Y eso es un poco lo que vienen reclamando en los últimos años, sobre todo en lo relacionado con las industrias extractivas. Y luego, evidentemente, pues que tampoco se den posiciones de abuso. Habláis ahora mismo de esa multa de la Unión Europea, ¿no? Esas tecnológicas, evidentemente tampoco les gusta que haya, digamos, abusos que en algunos casos se han producido por parte de compañías, bien pagando sobornos o bien a lo mejor no respetando bien las reglas de mercado. Hay algunos casos, son excepciones, pero se han producido. O sea, que ellas también quieren pues que los países que vayan a invertir, las empresas que vayan a invertir, pues que lo hagan, digamos, no buscando dar un pelotazo, sino generar una relación económica en el largo plazo. Y eso es algo que han hecho las empresas españolas. Las empresas españolas empezaron a llegar en los años 90 y bueno, pues han mantenido su presencia, y esa presencia se sigue incrementando, como digo ahora, muchas veces de la mano de pequeñas y medianas empresas que inician su aventura de internacionalización pues en algún país de la región, claro, como México, Colombia.
En parte casi me pisas la última pregunta. El papel de España, precisamente, como puente. Es verdad, a mí me decían hace unos meses en Colombia que España estaba dejando un poquito de lado y que lo estaban ocupando los franceses.
Sí, quizás yo creo que no hemos tenido toda el foco puesto, el foco político y a veces el foco empresarial. No olvidemos que también durante estos últimos años pues las empresas españolas también lo han pasado mal, ¿no? Y es cierto que hay mucho interés por parte de empresas que están muy presentes en todo el mundo, las francesas, las británicas, por supuesto las chinas, ¿no? De ocupar o de quitar parte de ese pastel que las empresas españolas han conseguido, ¿no? Las empresas españolas ahí son muy potentes. España tiene el segundo stock de inversión en la región tras Estados Unidos y realmente, pues bueno, pues hay países y concretamente en Colombia las constructoras francesas llevan mucho tiempo intentando, digamos, posicionarse en ese mercado donde las empresas españolas pues han sido tradicionalmente, llevan unas décadas, unos años siendo muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, sí, es verdad que cada vez vamos a encontrar mayor competencia de otros países en esa región, o las empresas españolas encontrarán más competencia. Por eso es importante, digamos, el que la parte política o el foco político también se mantenga, y las relaciones con estos países pues sean lo mejor posible, porque muchas veces estas relaciones políticas pues al final acaban decantando, quién sabe, ¿no? Si el que abra determinada infraestructura sea una empresa de un país o de otro.
Lo que vienen siendo relaciones públicas. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE University, como siempre. Gracias por la clase.
Gracias, muy buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Chao.
Qué tío más majo el Martínez Lázaro.
¿Verdad?
Buah. A esta hora María Jesús Pérez nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 406.100 es el número que destacamos hoy y tiene que ver con el empleo público creado por el gobierno Sánchez en la legislatura. El caso es que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, entre el segundo trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2023, el empleo público total se ha incrementado en esos 406.100 trabajadores, alcanzando la cifra récord de 3,52 millones de empleados públicos, incluyendo Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas. Esta cifra supone un 36,6% de toda la ocupación en esta legislatura y contrasta poderosamente con la pérdida neta de empleo público en la era Rajoy, cuando cayeron en 116.900 las nóminas dependientes del erario público. Es decir, que mientras que con Sánchez más de un tercio del empleo creado corresponde al sector público, con el PP en el poder se llegó incluso a reducir los niveles un 3,6%. En cuanto a la creación de empleo privado, el mandato de los populares de Rajoy se saldó con la creación de 1,3 millones de puestos de trabajo, frente a los 702.600 puestos con el Ejecutivo Sánchez. Lo cierto es, Ángel, que la hoja de ruta que se marcó hace 4 años el gobierno de coalición pasaba por engordar la administración y hacer del Estado toda una fábrica de empleo. Y desde luego lo ha conseguido. De hecho, casi el 40% de los puestos de trabajo creados en la legislatura de Sánchez han sido públicos. Y los ofertados directamente desde el gobierno suponen casi un 200% más que en el periodo anterior con Mariano Rajoy en la Moncloa.
Las tecnológicas cada vez son más protagonistas en todos los saraos económicos, empresariales. Toca hacer un poquito resumen de lo que nos ha dejado el sector tecnológico en estos últimos 6 meses, porque sirve para ver la que se avecina. Como cada martes hablamos de tecnología en la interna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, si ha habido un tema protagonista, ha sido la ciberguerra. Claro, esto ya no es una amenaza mundial, es una realidad.
No, sin duda, probablemente yo creo que es la cuestión más importante, no solo de este semestre, sino de los últimos años, y por lo que se puede prever la de los próximos que vienen, ¿no? Y como decía, hace poco tuve la ocasión de hablar con él un poquito, con el general de división Rafael García Hernández, que es el comandante del mando conjunto del ciberespacio, y decía, no estamos ni en guerra ni en paz, nos atacan todos los días. O sea, esa es su definición, ¿no? Pero además porque los ciberataques están afectando a todo y a todos, no solo a los sistemas de defensa, sino también a las empresas, como decías, a las personas. Por ejemplo, sigue coleando el caso Pegasus, todavía no sabemos qué, quién y cómo. El robo de datos y la posterior y la reciente publicación de los datos del Hospital Clinic, que ha pasado hace unos días. Y os cuento una muy reciente de hace 3 o 4 días. El puerto comercial más grande de Japón, que está en la ciudad de Nagoya, ha tenido que paralizar sus operaciones al sufrir un ataque de ransomware, de secuestro de los ordenadores, con un software llamado Lockbit, que está asociado a piratas informáticos rusos. O sea, también Rusia ya está empezando a dar avisos, no solo en el puente de Crimea, sino en otros sitios.
Oye, qué tranquilizador, Mario.
Sí, mucho. Esto como siempre.
Es lo que hay, ¿eh?
Tú
mates al mensajero.
No, pero ahora voy por la pregunta que nos preocupa, Ángel, a mí. ¿Tenemos los medios técnicos y humanos para defendernos de esta realidad?
Bueno, pues como decía el general García Hernández, y lo comentaba con él en Málaga el mes pasado, las dos grandes amenazas son, para nosotros, los dos grandes riesgos son, primero, que faltan manos, especialistas en ciberseguridad. Es decir, no hace falta tener 3 carreras, 4 máster y 3 doctorados para ser especialista en ciberseguridad o en ciberdefensa. Es una profesión que se puede desempeñar con una formación inicial adecuada y de formación profesional e ir desarrollando luego tu propia carrera profesional. Ese es el primer riesgo que él identificaba, que nos hace falta gente. No hay, como ya la respuesta es no a lo que preguntabas. Y segundo, falta concienciación del uso de las tecnologías y del ciberespacio, el que hacemos todos los ciudadanos. La ciberdefensa no es una cuestión de nuestras fuerzas del orden o de las empresas tecnológicas, es un poco de todos, y yo creo que ahí también pues tenemos una asignatura pendiente.
Otro punto caliente, los despidos de esta temporada en las tecnológicas, pero a la vez sube la demanda de perfiles técnicos en las empresas. ¿Qué está pasando?
Bueno, parece una contradicción, ¿verdad? Pero bueno, antes de la pandemia yo creo que las grandes empresas habían lanzado proyectos muy ambiciosos. Bueno, porque el panorama estaba tranquilo, el dinero era barato, sobre todo, y las tecnologías pues empezaban a coger un protagonismo ya muy relevante en todos los sectores. Y conclusión, se contrató en 2019, en ese espacio de tiempo, pues a más de 1 millón de personas. La clave de todo esto es que había que ser el primero, y para ser el primero había que hacer los proyectos y llegar el primero a la meta. Luego, claro, la incertidumbre económica mundial con la guerra, la inflación disparada, etcétera, pues ha hecho que se paren en seco todos estos proyectos, y ha habido que reajustar este exceso de dimensionamiento, ¿no? Eso es la razón.
Sí, sí, o sea, todo eso tiene todo el sentido, pero cada vez hay más demanda de informáticos, suben las ofertas de empleo y los sueldos, y muchas empresas se quejan de que no encuentran gente, que no pueden cubrir esas vacantes, Mario.
Sí, Pilar, de hecho esa es la otra parte de la balanza, ¿no? Sobre todo en ciertos aspectos, los servicios tecnológicos de mantenimiento de sistemas y aplicaciones, y ciertas disciplinas como la ciberseguridad que hablábamos, la inteligencia artificial, la ciencia de datos o el comercio electrónico, la banca, por ejemplo, los servicios financieros digitales, siguen creciendo, y de ahí la alta demanda que comentas que hay de ingenieros y de técnicos en estas tecnologías de la información. En España se calcula que hoy por hoy se necesitan más de 700.000 profesionales, y el problema es que la lista de tecnologías y capacidades es inmensa. O sea, no os podéis imaginar la lista de lenguajes de programación, de plataformas, de todo qué, y la demanda no es homogénea. En algunas tecnologías hay muy poca gente, como en ciberseguridad, y en otras es imposible encontrar gente joven, como por ejemplo programadores en COBOL que hacen falta en la banca, y en otras pues sobra formación, hay exceso de gente. Esto explica un poco esa disparidad entre que por un lado faltan y por otro sobran personas.
Hablando de banca, Mario, hace unos meses cayó el Silicon Valley Bank. ¿Las empresas tecnológicas, el sector, va bien o cuidadito?
Bueno, aquí de nuevo hay un poco de todo, ¿no? Como se pudo ver, la caída del Silicon Valley Bank fue provocada por las duras y también inevitables medidas contra la inflación y el encarecimiento del dinero que se tomaron en Estados Unidos. Es cierto que las grandes tecnológicas, que son el motor del sector, como son Apple, Google, Microsoft o Meta, han perdido valor bursátil y han reajustado sus plantillas, como comentábamos, pero en el ranking mundial de empresas siguen liderando las empresas tecnológicas, siguen estando de 5, me parece que hay 4, o de 10 hay 8 o 9, claro, por las altas expectativas que se tiene de futuro en este sector. Un ejemplo, fijaros, la empresa Nvidia, que es el fabricante de tarjetas gráficas, que tuvo unos años dulces con la venta de su hardware a los mineros de criptodivisas, al venirse abajo este negocio y parecía que se iban a ir a hacer puñetas, pues la realidad es que han encontrado una nueva fuente de ingresos infinitamente mayor, que es el entrenamiento de inteligencias artificiales, que necesitan muchísima capacidad de procesamiento, y ahora Nvidia está a puntito de colocarse en el ranking entre las tres primeras, o sea, junto con Apple y con Google.
Oye,
o sea, que van para arriba.
¿Qué es un minero de criptodivisas?
Las criptodivisas se crean procesadores, ya lo hablaremos un día.
No le des carrete. Bueno, ¿qué es?
¿Pero tú eso lo has entendido?
No.
Ya os lo explicaré un día, pero las criptodivisas se crean con un proceso que se llama minería.
Muy bien.
Ah, bien, bien. Bueno, para empresa de actualidad, Twitter, esa sí que la entendemos muy bien, Ángel y yo, y su nueva némesis, la red Threads. Escucha cómo comentaban hoy su lanzamiento en un programa de la NBC.
Esta noche, Mark Zuckerberg ha anunciado que la aplicación Threads ha alcanzado 10 millones de suscriptores en sus 7 horas. Entre ellos, famosos como Oprah, Kim Kardashian o Jennifer López. La app se parece mucho a Twitter. El lanzamiento llega unos días después de que Twitter anunciara limitaciones en su aplicación, incluidos cuántos posts puede un usuario leer en un día. Los cambios los ha decidido el millonario Elon Musk.
¿Y esto liquida o no liquida Twitter?
Hombre, pues lo cierto es que, bueno, hombre, con la gestión de Elon Musk, que parece que lleva la campaña electoral de algún partido, pues no sé, pero lo cierto es que lo que ha pasado en Twitter en el último año y medio es para hacer una película, es un caos absoluto, o sea... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en una dirección caótica y me imagino que Elon Musk habrá aprendido más de una lección de cómo no hacer las cosas en el mundo de la tecnología. En cuanto al futuro, unos datos, fijaros, como os decía, Threads, como decía en este lanzamiento, se lanzó en 100 países y en 7 horas, tenía ya 10 millones de usuarios. Y 5 días después, 100 millones de usuarios. Para que os hagáis una idea, la red que más rápido ha crecido en la historia con diferencia. Y por compararla, hasta ahora el récord lo tenía el famoso ChatGPT, que había conseguido estos dos factores, 10 y 100 millones, en 40 días y 2 meses respectivamente. O sea, imaginaros la aceleración que lleva a este paso. Si Twitter no cambia de camino, tiene pinta de que se va a ir al garete.
Pues del ChatGPT hablaremos otro día. Y de lo de la minería esta famosa también. Mario, como siempre, gracias.
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, adiós. Pues sí, Pilarín, no. Mañana más.
Sí, mañana.
Oye, hay que pagar el IVA este mes.
Mineros de criptodivisas. No. Yo voy a hacer una cosa de esas.
Sí, hay que pagar el IVA y seguros, sí. Y el IRPF que también. Sí. Y
bueno. El mes pasado, Hacienda, sí, IRPF.
Sí, por eso.
Y ahora el IVA. Nada.
Y seguros, sí.
Bueno. Estamos como queremos.
Venga.
Hasta mañana.
Autónomos, al poder.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dime el servicio nuevo para Carlitos Alcaraz. Me gusta que de nuevo es bueno. Pero el resto de Djokovic es buenísimo. Otra vez. Pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. No va Djokovic. Se tira al suelo. Despídete del Carlitos. Aquí en Wimbledon.
Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon. Muy buenas.
Muy buenas.
Me voy al verano del año que viene. Hay unos Juegos Olímpicos. ¿Podemos soñar con una medalla de oro en dobles de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la misma pista de tenis jugando juntos?
Bueno. Eso sería, vamos, un recuerdo que lo guardaré con especial cariño.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción de la radio. La emoción del deporte.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama. Rápido, rápido.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.